Estrenamos hora. Son las 3 y 5 minutos de la madrugada, las 2 y 5, en Canarias. Nos vamos de viaje a la selva de Uganda para conocer una familia, la de Sylvester, Mirinda y María. ¿Una familia en la selva? Estarás pensando. Sí, pero una familia de chimpancés. Allí hace 2 años, en mayo de 2016, se dio una curiosa estampa que un grupo de primatólogos grabó en vídeo y de la que luego se ha hablado mucho en una revista especializada, Primates. Sylvester, el macho chimpancé, llevaba en brazos a la pequeña María de apenas 20 días. ¿Qué tiene de raro eso?, te preguntarás. Bueno, pues lo normal es que el chimpancé macho adulto, como Silvestre, quiera matar a sus crías para recuperar la oportunidad de preñar a esa hembra que acaba de ser madre. Pero, en este caso, la estampa era muy apacible, familiar, casi idílica. De hecho, Mirinda, la mamá de María, estaba a escasos 2 metros de Silvestre y de su cría. Lo habitual es que una chimpancé mamá se muestre violenta si un macho intenta arrebatarle a su hijo, pero no era el caso. Durante 2 días, Silvestre tuvo a la pequeña María en brazos. Incluso le dedicaba mimos y caricias. Por su parte, Mirinda jugaba con su otra cría, a la que aún no había destetado. Pasadas esas 48 horas, el macho le dio la cría a su madre y ya nunca más la volvió a coger en brazos. ¿Qué explicación tiene esta situación? Según descubrieron los científicos a posteriori, Silvestre es el padre de María con un 99% de certeza. Estudios recientes han demostrado que los chimpancés machos saben de alguna forma que las crías son suyas, ya que pasan más tiempo con estas que con otros bebés. Pero, ¿cuál era la razón para que Miranda no reaccionara de forma irada cuando Silvestre abrazaba al bebé María? Dicen los especialistas que esta hembra padecía una inflamación de las mamas, por lo que no podía alimentar a la más pequeña de sus bebés, así que le encargó sus cuidados al padre. ¿Estaremos hablando de igualdad entre chimpancés? Pues no, no, no tanto. Resulta que en algunas especies los machos dan beneficios especiales en forma de asistencia a las hembras para, a cambio, asegurarse una futura cópula con ellas. En el fondo, no nos es tan distante, ¿no?, la situación.
Hoy voy a empezar. Hoy es el comienzo del final. El cocodrilo astronauta soy en órbita lunar. Y ahora todo es mejor.
Vaya historias, ¿eh?, nos regala la naturaleza. Estamos esperando a nuestra psicóloga, María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiñere. Con ella queremos abordar cómo es la vida de las personas que han pasado muchos años en prisión y de repente se ven solos ante el vacío una vez que han conseguido su libertad. Esta semana conocíamos que un expreso quería quitarse la vida una vez le habían dado esa libertad y quería volver a... no quería salir de la cárcel, de hecho quería permanecer en la prisión. Nos ha llamado la atención. Dicen que cuando se refieren a este asunto se habla de puertas giratorias. Y además, en la noche de COPE te vamos a presentar a Invader. Invader es un artista callejero que lleva el tributo al videojuego Space Invaders, que quizás jugaste tú en los años 80, a unos niveles que te sorprenderán. Tanto es así que esos marcianitos los podemos encontrar repartidos por el mundo, incluso en el fondo del océano. En el fondo, Gonzalo, nos parecemos todos mucho. Si nos tocase la lotería, claro, lo primero que haríamos sería tapar agujeros.
Sí.
En algunos casos, si no están muy a gusto con el trabajo, lo dejarían, por supuesto. Sí. Hemos tenido oyentes que incluso se proponen comprar esos empleos, esas empresas, para quemarlas. Y viajar, es uno de nuestros sueños.
Viajar y ayudar a la familia.
Son las
dos opciones que más opta por la gente.
¿Sí?
Por
se escoger. Repiten esta noche.
Por ejemplo, Juanma nos mandaba su mensaje al 661-201-512.
Pues yo lo primero que haría si me tocara la lotería sería comprarles una casa a mis padres, que no les faltara de nada, a mi hermano, Y luego ya por último también me compraría yo una casa y un buen coche. Eso sí que no, ese capricho no me lo quitaría.
Hombre, Siempre
que pegáis un caprichito. Sí. Está bien, ayudarías a la familia, taparías los agujeros, pero bueno, a lo mejor un coche que te gusta, una moto que te gusta, un pequeño viaje, pues siempre...
No está nada mal.
Claro, siempre eso te lo puedes pegar, es un pequeño capricho. Luego también tenemos a este oyente que no pensaría en él, sino que pensaría en su mujer.
Pues yo, si me toca la lotería, lo que haría sería regalarle a mi mujer... Mira, lleva toda la vida pidiéndome una vajilla de cristal de bohemia, pero no de cristal de bohemia de este cutre, no, de cristal de bohemia... Unión Soviética. Que lo primero que hago es comprarle a mi mujer esa vajilla para que A, sea feliz por fin, y B, me deje en paz de una vez.
Se rompe igual, Te lo digo por si tienes la esperanza de que aguanten más las copas y eso.
Pero bueno, el detalle pues se lo habrá marcado con su mujer y eso ahí quedará. Ojo sí, que sí. Los planes de Sandra, Beatriz, tienen muy buena pinta y si le toca la lotería nos iba a venir a hacer una visita.
Buenas noches, familia. Soy Sandra, la princesa camionera. Si me tocara la lotería, iba a picar billete para Estados Unidos, para Utah. Iba a conocer a Robert Redford, iba a montar a caballo por esas praderas preciosas de allí. Y luego me iba a coger una semanita, me iba a ir a casa de Ricardo, iba a comer un día con vuestro coleguita y don Carlos Herrera. Luego una tarde me iría a encender la linterna con mi expósito y llevaría unos torreznos a la noche de cope. Y brindaríamos con Prosecco, un vino fresquito italiano maravilloso. Y os daría un par de besos. A ti y a Bea. Buenas noches.
Princesa, fíjate. Ven cuando quieras. No hace falta que te toque la lotería ni tan siquiera que traigas los torrendos. Pero si los traes, fíjate, a estos servidores que trasnochamos, los torrendos a las 3 de la mañana nos sientan fenomenal.
Sí, estamos muy delgados, vea, estamos muy delgados.
Bueno, tú más que yo, Rapilla.
Y yo estoy muy a favor de la iniciativa de este oyente.
Buenísimas noches, pues. Saludos desde aquí de Extremadura, aquí con la furgoneta. Pues yo, si me toca una buena suma, les daría un poco bastante a mis padres, que vivan la vida. Y lo que haría sería dar trabajo, no dejaría de trabajar, sino que al revés, daría trabajo a mi familia y a la gente que realmente necesita, ¿no? Pero sí, daría trabajo, que en casa me aburriría y haría también un viajecito. Buenísimas noches.
Buenísimas noches.
Fíjate.
Qué gran corazón tienen nuestros búhos.
Pues sí, la verdad es que sí.
Qué buena comunidad tenemos.
Muy buena decisión, dar trabajo. Pablo dice que no se lo diría a nadie y lo escondería todo bajo su colchón. Seguiría con su vida normal, pero sin ninguna preocupación y también sin que nadie se entere de que se ha hecho millonario, nos decía. Pilar, en cambio, ha dado con la clave y
eso
dice...
Es muy, espera, pero no, eso no pases página, eso es muy complicado.
Sí, es complicado, sí, es porque complicado. Se nota. Al final se acaba notando.
Algo se nota, porque ya no llevas los vaqueros de siempre que te comprabas en tu tienda del barrio.
Ya las zapatillas no están rotas.
Acabas cambiándote el coche, te duele menos, no sé, el irte de vacaciones.
Estás más contento,
lejos.
No tienes ese humor que tenías los lunes.
Te cambia la cara. Vamos, que aunque lo pongas debajo del colchón, chato, no se disimula. Al final, eso huele. El dinero huele.
Pilar nos dice, ha dado con la clave mi opinión, y dice, lo primero y más importante es no volvería a trabajar nunca más, después de 40 años trabajando de sol a sol.
No como nosotros, que no madrugamos.
Eso es verdad. Pero bueno, nosotros también trabajamos, bueno, no de sol a sol, pero casi.
Sí.
¿No? Porque llegamos aquí cuando se está yendo el sol. Y...
Fíjate, lo bueno de este horario es que no ves amanecer en ese sentido. Yo esta mañana, este mediodía me despertaba y yo, ¡ay, que se me ha olvidado llevar a la niña al colegio! Digo, ¡ay, no, que no me toca a mí!
Pero bueno, a lo mejor muchos de nuestros oyentes sí que ven amanecer y, oye, también es algo muy bonito, ¿eh? Hay que saber valorar ese tipo de cosas.
Sí. Tienes los sábados y los domingos.
Sí. Por ejemplo.
Para ver amanecer.
Y por último, este oyente optaría por algo más paradisiaco y se compraría una isla en el Caribe en la que se construiría una casa del tamaño y características de un resort.
Bueno, pues me parece también un buen plan.
A mí me parece un planazo, la verdad.
Sigue, si quieres, enviándonos tus mensajes, tus sueños a nuestras redes sociales. Somos La Noche de Cope en Twitter y en Facebook. Y, por supuesto, mándanos una nota de voz, si quieres.
Sí, nos la puedes mandar al 661-201-512. Te lo repito, 661-201-512.
Beatriz Pérez Otín.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Guitarras eléctricas.
Que nuestra sociedad actual está en continuo cambio, yo creo que es indiscutible, ¿verdad? Y parte de esa revolución se lo debemos a la economía colaborativa, que muchas veces se manifiesta a través de aplicaciones, ¿sí? De estas que llevamos todos en el teléfono móvil. Hay muchas novedades en nuestras rutinas gracias a esta nueva manera de entender el mundo, y entre las más inminentes está cómo se van a sacar el carné de conducir las promociones actuales. ¿Te imaginas sacarte el permiso de conducir sin pisar una autoescuela? Aunque es cierto que la gran mayoría apuesta todavía por el modo tradicional, llegará el día en que todo se haga a través de una aplicación móvil, incluso sacarnos el carné de conducir. De hecho, el 1 de julio podría ser la fecha clave. Ese día está prevista la entrada en vigor de una modificación del Reglamento General de Conductores que obliga a un mínimo de 8 horas presenciales para la formación teórica. El resto, búscate la vida. José Miguel Báez es presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas.
Las autoescuelas que existen son las que existen, no existe otro modelo. Lo otro, alguien le ha dado por llamar a autoescuela online. No está previsto en ningún reglamento ni en ninguna ley que exista ese tipo de autoescuela. Las autoescuelas tienen que tener sus profesores, sus vehículos, sus aulas. Y es lo único que existe hasta el día de hoy. Mañana no sabemos cómo puede ser.
Según Báez, de estas aplicaciones deben ser solo un complemento, pero no el único camino. ¿Es posible obtener entonces el permiso de conducir sin asistir a la clase a partir del 1 de julio?
La formación libre existe en nuestro país desde toda la vida, inclusive la práctica. Lo que pasa es que el porcentaje que la usa no llega ni al 0,03% de todo el país. Vamos a ver, eso de que la normativa empieza el 1 de julio, pues mire, nosotros no tenemos conocimiento de que eso sea así. Estamos en un gobierno ahora mismo en funciones, o sea que, vamos a ver, eso no está aprobado todavía. ¿Que podrá ser así el 1 de julio? Podría.
Esta noche quiero valorar contigo cómo nos está cambiando la vida a través de la tecnología, de las aplicaciones. Lo cierto es que se presentan nuevos modelos de negocio construidos sobre una economía colaborativa. Nuestro primer invitado se llama Antonio Linares y es cofundador de Parkfy. Es un mercado online diseñado para alquilar tu plaza de garaje y ganar dinero. Buenas noches, Antonio.
Hola, buenas noches. Muchas gracias por recibirme.
Exactamente, ¿a qué se dedica tu aplicación?
La aplicación es una plataforma que permite que personas alquilen su plaza de garaje durante cortos periodos de tiempo, típicamente cuando no lo están usando, aunque tiene unas cuantas aplicaciones más. Pero básicamente ayuda a personas a ganar dinero alquilando su plaza de parking. Fundamentalmente la gente alquila su plaza por días sueltos, como fines de semana, semanas, y luego también tenemos el alquiler mensual.
¿Quién sería el cliente de Parkfy, por ejemplo?
Tenemos dos lados, ¿no? Tenemos la persona que ofrece su plaza, pues ahí tenemos todo estilo de personas. Tenemos gente mayor que gana un dinero extra gestionando su plaza, tenemos gente no tan mayor, y luego también tenemos gente más joven, pero todos tienen en común el querer ganar un dinero extra rentabilizando un activo, pues que, hombre, dentro de que la gente que posee plazas es un poco más mayor, pues vemos un poco de todo estilo de edades y todo estilo de situaciones.
Antonio, yo me imagino que para ti este negocio es más rentable si hablamos de grandes ciudades, ¿no? Esto trasladarlo a una pequeña ciudad donde no hay, por ejemplo, grandes estaciones de autobuses, donde no hay una necesidad de aparcamiento, se hace más difícil.
Sí, pero ni siquiera hay que ir tan lejos. Sencillamente es en qué momento es rentable para un conductor usar Parkfy y luego en qué momento es rentable para el propietario. Porque si estamos hablando de una ciudad que es muy grande pero en la que el parking no es caro, pues entonces para el conductor no tiene sentido.
¿Por qué apostaste por este modelo de negocio?
Cuando yo me dispuse a emprender, ¿no? Pues había una serie de cosas que llamaron mi atención. Y tras leer un libro que se llama La sociedad del coste marginal cero, no sé si está bien traducido al español ese título, entendí el impacto que podía tener la economía colaborativa en la vida de personas y se presentó la oportunidad de desarrollar este modelo en el mundo del parking.
Antonio, muchísimas gracias por trasnochar con nosotros y presentarnos tu empresa Parkfy.
Nada, gracias a vosotros y muchísimas gracias por todo.
Y de las plazas de garaje hasta el alquiler de vehículos particulares. Hablamos ahora de Social Car, una aplicación destinada a modernizar el sector de la movilidad. Y su creadora ya nos está escuchando, Mar Alarcón. Buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
¿Por qué se te ocurrió esto si ya tenías competencia? ¿Qué es lo que te hace diferente de precisamente otras empresas que hacen este mismo modelo de negocio?
Bueno, nosotros lanzamos en el 2011 y fuimos los primeros en España. No había competencia en ese momento y sí que es cierto que han venido después, porque estos modelos pues han ido proliferando en otros países y bueno, y ahora pues hay diferentes plataformas, pero sí fuimos pioneros en España con el modelo de alquiler de coches entre particulares.
Cuando tú creas Social Car, ¿en quién te inspiras?
Pues la verdad es que no...
¿Cómo surge la idea, entonces?
Exacto, no teníamos muchas fuentes de inspiración en ese momento. Lo que vimos es que la movilidad iba a dar un giro, la movilidad necesitaba ser un poco, bueno, reflexionada, ¿no? Y un coche por persona, trayectos infrautilizados, activos infrautilizados. Y, bueno, nos inspiraba el modelo de car sharing, ¿no?, con flota propia. Pero quisimos darle un paso más y que no fuera nuestra flota, sino que fuera la flota ya existente, ¿no? La gente que utiliza el coche un 5% del tiempo.
¿Ves un futuro estable con este modelo de negocio actualmente?